Recuerden que estamos exponiendo el libro de Josué bajo el título de nuestra serie. No ha faltado ninguna palabra. Quiero preguntarles algo, a ver si les sucede como a mí me ha ocurrido también. A muchos de nosotros se nos dificulta en ocasiones hacer las cosas con calma y queremos hacerla sencillamente cuando lo deseamos. Tenemos el deseo de hacer algo y lo quiero hacer de inmediato. ¿Les pasa? No calculamos el costo. No consideramos las consecuencias que puede tener a corto, mediano o largo plazo. No consideramos tampoco si Dios está de acuerdo con lo que vamos a hacer. Y para mencionar algunas cosas prácticas, algo como comprar una casa o venderla porque los intereses suben o bajen y es el momento, vamos a hacer esto rápido ahora. O comprar un vehículo. O cambiar de un trabajo. O considerar cambiar de una iglesia. Sencillamente porque no nos gustan algunas cosas o no estamos de acuerdo con otras, ¿verdad? Pero antes de nosotros tomar esas decisiones apresuradas, debemos considerar, podemos asumir los gastos de lo que vamos a hacer. ¿Podemos nosotros enfrentar eso a lo que estamos aventurándonos muchas veces sin meditar y sin tener oración? Y lo que pasa con nosotros es que somos apresurados para hacer las cosas. No nos gusta esperar. Y por nuestra manera de pensar, podríamos considerar que el pueblo de Israel, una vez que cruzó el río Jordán, que atravesaron ese gran número de personas en seco, y llegaron al otro lado del río. Entonces nosotros podríamos pensar que era el momento ideal para que ellos entonces atacaran a los habitantes de Jericó. ¿Por qué? Ellos habían visto la mano, la obra sobrenatural de Dios atravesando el río. Ellos estaban entonces de buen ánimo. Parecía que era el mejor momento. ¿Cómo estaban los cananeos, los habitantes allá? Estaban asustados, estaban aterrorizados. Y uno podría pensar, este es el momento, vamos allá, vamos a hacer lo que hay que hacer. Pero las cosas no son así. Cada cosa tiene su tiempo. Y antes de que ellos pudieran entonces trabajar para o establecer una estrategia para luchar contra el enemigo, Dios los detuvo y los mandó a que escudriñaran su corazón. Es importante que nosotros le permitamos al Señor que evalúe nuestro corazón continuamente. En este caso en particular que vamos a discutir hoy, vemos como, aunque las circunstancias parecían buenas, el momento era oportuno, no era el tiempo de Dios. Cada cosa tiene su tiempo. Y Dios es el que controla el tiempo. Y Dios es el que debe tener el control de nuestras decisiones también, de las cosas que van a hacer. Lamentablemente no siempre es así, nos dejamos llevar por nuestras emociones, por nuestra lógica, por lo que yo creo que debo hacer en el momento que yo creo que debo hacer, pero no siempre eso es lo correcto, hermano. ¿Amén? Por lo tanto, esta gente tenían que prepararse antes de la conquista, tenían que ser preparados para la conquista. Y esa preparación para la conquista no necesariamente incluía estrategias militares u otras cosas como se pudieran hacer, sino trabajar con su corazón. Y lo que quiero plantear, la tesis del mensaje en esta mañana, es que la preparación espiritual precede a la conquista de la tierra prometida. Tenemos que estar preparados espiritualmente, como Dios le hizo con este pueblo. Dios les iba a dar la tierra prometida. Pero ¿cuál es el requisito para los israelitas? Obedecer sus mandamientos. Y vamos a desarrollar tres puntos, si Dios así lo permite. El primero va a ser la renovación del pacto. El segundo, los beneficios del pacto. Y tercero, ¿cuál es nuestra actitud delante de la santidad del Dios del pacto? Aunque el término pacto no aparece en el pasaje, obviamente está implícito. Así que el tema de hoy lo titulamos La preparación antes de la conquista. Hoy vamos a discutir el capítulo 5 del libro de Josué. Capítulo 5 son del verso 2 al 15. Josué capítulo 15, capítulo 5, versos 2 al 15, la versión que estoy utilizando es la Nueva Versión Internacional. Dice así la palabra del Señor. En aquel tiempo, el Señor le dijo a Josué, prepara cuchillos de pedernal y vuelve a practicar la circuncisión entre los israelitas. Así que Josué hizo los cuchillos y circuncidó a los varones israelitas en la colina de Aralot. Realizó la ceremonia porque los israelitas en edad militar que habían salido de Egipto ya habían muerto en el desierto. Todos ellos habían sido circuncidados, pero no los que nacieron en el desierto mientras el pueblo peregrinaba después de salir de Egipto. El Señor les había prometido a sus antepasados que les daría una tierra donde abunda la leche y miel. Pero los israelitas que salieron de Egipto no obedecieron al Señor. Y por ello, Él juró que no verían esa tierra. En consecuencia, deambularon por el desierto durante 40 años, hasta que murieron todos los varones en edad militar. A los hijos de estos, a quienes Dios puso en lugar de ellos, los circuncidó Josué, pues no habían sido circuncidados durante el viaje. Una vez que todos fueron circuncidados, permanecieron en el campamento hasta su recuperación. Luego el Señor le dijo a Josué, hoy les he quitado de encima el oprobio de Egipto. Por esa razón, aquel lugar se llama Gilgal hasta el día de hoy. Al caer la tarde del día 14 del mes primero, mientras acampaban en la llanura de Jericó, los israelitas celebraron la Pascua. Al día siguiente, después de la Pascua, el pueblo empezó a alimentarse de los productos de la tierra, de panes sin levadura y de trigo tostado. Desde ese momento dejó de caer maná y todo ese año el pueblo se alimentó de los frutos de la tierra. Cierto día Josué, que acampaba cerca de Jericó, levantó la vista y vio a un hombre de pie frente a él, espada en mano. Josué se le acercó y le preguntó, ¿es usted de los nuestros o del enemigo? De ninguno, respondió. Me presento ante ti como el comandante del ejército del Señor. Entonces Josué se postró en tierra y le preguntó, ¿qué órdenes trae usted, mi señor, para este siervo suyo? El comandante del ejército del Señor le contestó, quítate las sandalias, porque el lugar que pisas es sagrado. Y Josué lo obedeció. El primer punto que vamos a desarrollar lo hemos titulado la renovación del pacto, los versos del 2 al 9. En Génesis 17, ¿verdad? El relato del pacto que Dios había hecho con Abraham. Dios le había dicho a Abraham que él iba a ser el padre de multitudes, iba a tener una descendencia numerosa. Y no solamente eso, sino que tendría una bendición perpetua a él y su descendencia, los que vinieran en su genealogía. Y asimismo que heredarían, que Dios les entregaría la tierra de Canaán. Esa era la promesa de Dios para ellos. ¿Qué le correspondía al pueblo hacer? Obedecer. Dios había dado la instrucción de que a los varones, a los 8 días de nacidos, tenían que ser circuncidados. Y esa señal en su cuerpo iba a ser el recordatorio del pacto que Dios había hecho. O sea que entonces vemos que Dios tiene su parte del pacto y la bendición prometida y la gente tiene que tener ¿qué? Obediencia. Obediencia. Esa marca entonces, esa señal, le iba a hacer recordar a ellos ese pacto que Dios les había hecho, ¿verdad? Sin embargo, vemos que aunque ese pueblo inicialmente había sido circuncidado, tenían la marca en su cuerpo, habían obedecido en ese momento, vemos que después fueron desobedientes a Dios. Fueron desobedientes a Dios y fueron incrédulos también. La obediencia y la fe van juntas de la mano. Repito, la obediencia y la fe debe llevarnos a obedecer. Nosotros demostramos con nuestra forma de vivir, con la obediencia, que tenemos fe, como mencionaremos ahorita. Pero precisamente cuando los espías inicialmente habían sido enviados a explorar la tierra, Fueron 12, ¿recuerdan? Dos vinieron, Josué y Caleb, con un informe correcto de que estaban viendo el mismo panorama, estaban viéndolo, interpretándolo de una manera diferente, porque estaban confiando en el Señor. Sin embargo, los restantes, los otros 10, dudaron, fueron incrédulos. Y por esa incredulidad, Dios los iba a destruir a todos. Iba a eliminarlos de la faz de la tierra. Sin embargo, Dios en su misericordia, en su gracia, decidió no darle lo que le merecían, sino que perdonó su vida. Y lo que entonces decretó sobre ellos es que ellos no iban, esos varones no iban a entrar a la tierra prometida. Por eso pasaron 40 años, una generación completa, en lo que esas personas entonces fallecieron, y los hijos de ellos son los que vemos que están entrando, que discutimos aquí en el libro de Josué. El verso 6, lo vuelvo a mencionar, dice, pero los israelitas desobedecieron al Señor. En consecuencia, deambularon por el desierto durante 40 años, hasta que murieron todos los varones en edad militar. La edad militar era de 20 años en adelante. Y como mencionaba, aunque ellos tenían la marca de la circuncisión, la marca para recordar el pacto del Señor, fueron desobedientes a Dios. Y no solamente fueron desobedientes, sino que le menospreciaron. Cuando nosotros no somos obedientes a los mandatos de Dios, a la Biblia, a lo que tenemos para nosotros guiarnos en nuestra vida, estamos menospreciando a Dios. Suena fuerte, ¿verdad? Números 14, 11. Números 14, 11. Moisés, el líder, intercedió por el pueblo delante de Dios. Le dijo, no los elimines, ¿qué va a decir la gente? Los otros pueblos, que tú los sacaste de Egipto para eliminarnos aquí. Números 14, 11. El Señor le dijo a Moisés, ¿hasta cuándo esta gente me seguirá menospreciando? ¿Hasta cuándo se negarán a creer en mí, a pesar de todas las maravillas que he hecho? ¿Hasta cuándo usted y yo podemos seguir menospreciando a Dios? Hemos visto su gloria. Hemos visto las cosas que ha hecho. Nos ha dejado la Biblia, las cosas que sucedieron antes de que Cristo viniera y lo que sucedió después que Cristo vino. Nos ha dejado el Espíritu Santo para estar en nosotros. Hemos visto su gracia. Pero muchas veces somos desobedientes al Señor. ¿Hasta cuándo vamos a estar desobedeciendo al Señor? ¿Hasta cuándo le vamos a menospreciar? Es tiempo de que nosotros evaluemos nuestro corazón. Nosotros nos arrepintamos si hemos cometido alguna falta, sobre todo en este asunto de la obediencia y la desobediencia al Dios. Ahora, en el contexto del pasaje que estamos hablando hoy, vemos cómo Dios estaba ordenando entonces a Josué que circuncidara a estos varones que estaban, porque ya saben que la otra generación había muerto en el desierto y estos no habían sido circuncidados. Interesantemente, Moisés por poco pierde la vida por no haber circuncidado a su hijo. Su esposa Séfora intervino de inmediato y Moisés no perdió la vida. Dios lo iba a matar porque había sido desobediente al pacto, a cumplir con su parte del pacto de circuncidar a los hijos. Y lamentable, porque aún él teniendo esta experiencia tampoco se ocupó de que se siguiera implementando, entonces instituyendo la circuncisión como Dios lo había determinado, obviamente. Como les decía ahorita, se requiere fe para que haya obediencia. Eso quiere decir que la obediencia debe ser respaldada por nuestras acciones. Cuando yo tengo fe en Dios, en lo que Él hace, en lo que Él puede, no en lo que yo pienso o en lo que creo que no se puede hacer. Yo no sé cómo Dios lo hace ni cuándo lo va a hacer. Yo sé que Dios actúa conforme a su voluntad. Y Él es el que debe dirigir nuestra vida en todo momento. Nosotros a veces tratamos de justificar nuestra falta de obediencia a hacer la voluntad de Dios porque no sabemos las consecuencias que pueda tener. Y entonces no como que no nos arriesgamos. Decimos, no, estoy aquí en mi zona de comodidad. ¿Ustedes creen que era sencillo o era lógico? Este pueblo cruzaron el Jordán. Veían las murallas de Jericó el enemigo estaba allá. Era lógico entonces que ellos se circuncidaran. Ellos pudieron haber pensado, espérate. Nosotros cruzamos aquí, el enemigo está allá, y tú quieres que yo me circuncide ahora para estar fuera de acción. El dolor, la limitación, les hacía vulnerables al ataque del enemigo. Sin embargo, eso fue lo que Dios escogió. No fue entrar rápido y atacar a la ciudad. Dios les decía, los paró, porque ellos para la conquista tenían que prepararse. La preparación antes de la conquista. Cuando nosotros confiamos en Dios, cuando nosotros obedecemos su precepto, estamos listos entonces para recibir sus bendiciones y para recibir su dirección en nuestra vida. El doctor R.C. Sproul escribió lo siguiente: un acto externo de obediencia en sí mismo no implica que la fe esté presente. Pero no podemos pensar que la fe genuina esté presente si no va acompañada de actos de obediencia a los mandamientos de Dios. La fe salvadora y la obediencia a Dios van juntas. Por tanto, aquellos que han creído en Dios como su Salvador deben ocuparse en obedecerle. ¿Esa es una prioridad para nosotros? ¿Disponer mi corazón para obedecer a Dios? ¿Para hacer su voluntad y no la mía? ¿Para cumplir con las cosas que Él nos ha dejado escritas en su palabra? ¿Para tomar decisiones y hacer cosas que lo que lleva muchas veces es a morir uno? A morir uno a sus deseos, morir a las malas costumbres que tenemos, morir a la autojustificación, a tantas cosas. Pero a eso nos llama Dios, a prepararnos. Y esa preparación antes de la conquista era una preparación espiritual, y así tenemos que hacer nosotros. ¿Qué tiene que ver esto de la circuncisión con nosotros? Usted se podría preguntar. Pues vamos a ver en el Nuevo Testamento qué se menciona sobre la circuncisión. Vamos a ver si consiste en un acto externo o no, o si hay un cambio. Y vamos a ver que hay un cambio, de que ya no es no son cosas externas, sino que son internas. El apóstol Pablo escribió en Romanos capítulo 2, verso 25, la circuncisión en el Antiguo Testamento era por manos de hombres. En el Nuevo Pacto, la circuncisión es en nuestro corazón y la hace el Señor. Leo Romanos 2, 25. La circuncisión tiene valor al observar la ley. Eso quiere decir, ¿verdad? Al obedecer. Pero si la quebrantas, vienes a ser como un incircunciso. Por lo tanto, si los gentiles cumplen con los requisitos de la ley, ¿no se les considerará como si estuvieran circuncidados? El que no está físicamente circuncidado, pero obedece la ley, te condenará a ti que, a pesar de tener el mandamiento escrito y la circuncisión, quebrantas la ley. Lo exterior no hace a nadie judío, ni consiste la circuncisión en una señal en el cuerpo. El verdadero judío lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón. Algo externo, algo interno ahora. La circuncisión es la del corazón, la que realiza el espíritu, no el mandamiento escrito. Al que es judío así, lo alaba Dios y no la gente. Las señales externas entonces de nada sirven, no tienen ningún valor delante de Dios. Y ahí podemos estar nosotros, no con este asunto de la circuncisión, pero a veces hacemos obras religiosas, entre comillas, ¿verdad? Hacemos cosas para tratar de agradar a Dios. Hacemos cosas para tratar de disimular o encubrir un poquito nuestra desobediencia a los mandamientos de Dios. Hacemos cosas muchas veces para tratar de impresionar a los demás realmente. Son señales externas. Pero la marca de la circuncisión, como veíamos en el Antiguo Testamento, no servía de nada si no estaba seguida de obediencia. Y asimismo el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 2, los versos 11 al 11 al 13 abunda un poquitito más. Resumiendo hasta aquí, la circuncisión en el Antiguo Testamento era una señal externa, era en el cuerpo. En el Nuevo Testamento vemos que es algo en el corazón. Ahora, vemos con qué se compara entonces ese acto de la circuncisión en el Nuevo Testamento. Además, en él fueron circuncidados no por mano humana, sino con la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso. Esta circuncisión la efectuó Cristo. Ustedes la recibieron a ser sepultados con él en el bautismo. En él también fueron resucitados mediante la fe en el poder de Dios, quien los resucitó de entre los muertos. Antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados. Así que vemos como ya entonces no es la señal física de lo que se trata cuando los hombres lo hacían. Ahora es un trabajo que lo hace Dios, lo hace en nuestro corazón y no depende de la gente, depende del poder del Espíritu Santo, es por su gracia. Él lo hace no porque nosotros seamos buenos, tengamos tales cualidades o buenas intenciones, lo hace por pura gracia. Y como sabemos entonces, hoy vimos, ¿verdad?, las imágenes del bautismo, ahorita vamos a mencionar a las personas que tuvieron esa bendición y esa oportunidad hoy. ¿Cómo entonces nosotros al ser bautizados, eso nos identificamos con la muerte, la sepultura? Estamos bajo las aguas con la muerte de Cristo, pero así como Cristo resucitó, nosotros también hemos sido resucitados. ¿Amén? Eso es lo que representa entonces el bautismo. Esta experiencia del nuevo pacto, esa circuncisión ahora es en el interior, es en el corazón, es para liberarnos nosotros de esa naturaleza pecaminosa y para que el poder del Espíritu Santo obrando pueda transformar nuestras vidas. El verso 9 hay una expresión interesante que dice: luego el Señor le dijo a Josué, hoy le he quitado de encima el oprobio de Egipto. Por esta razón, aquel lugar se llama Gilgal hasta el día de hoy. Y consultando diferentes fuentes de la que estudié, pues podríamos decir que el oprobio, ¿verdad?, era el menosprecio, el desdén, los señalamientos que hacían los otros pueblos que no eran el pueblo de Israel, burlándose, ¿verdad?, posiblemente de que Dios no se ocupaba de ellos y que Dios pues las había abandonado y que Dios los tenía dando vueltas en el desierto durante tantos años después de haberlos sacado. Esa es una buena posibilidad. Y otra posibilidad se considera que es que es despojarse del cuerpo pecaminoso, del pecado que hay en nosotros. Pero sea cual sea de las dos interpretaciones, lo importante es que Dios quitó la crítica del pueblo ajeno al pueblo de Israel, pero también Dios así pues nos limpia, nos perdona y quita el pecado de nosotros. Ahora, una vez que el pueblo había sido circuncidado, entonces ellos podían participar de la Pascua, y eso nos lleva a nuestro segundo punto. Los beneficios del pacto, los versos del 10 al 12. Una vez que entonces el pueblo había sido circuncidado, podía participar de la Pascua. La circuncisión era un prerrequisito para la Pascua. Repito, la circuncisión era un prerrequisito para la Pascua. ¿Por qué es importante esto? Vamos a ver por qué. Éxodo 12:48 dice: ningún incircunciso podrá participar de ella, refiriéndose a la Pascua. La primera celebración de la Pascua fue en Egipto, antes de que el pueblo saliera. El relato está en Éxodo capítulo 12. Al año siguiente la celebraron en el Sinaí. Y posteriormente no hubo ninguna celebración de la Pascua hasta este momento que Dios le está diciendo. Obviamente, este pasaje que estamos estudiando hace referencia a la primera Pascua, porque dice que se celebró en la tarde del día 14 y así era que había sido ordenado inicialmente por Dios. En la primera Pascua se celebraba ¿qué? La salida del pueblo de Egipto. En este momento que se estaba celebrando, la entrada del pueblo a la tierra prometida. El autor del libro de Josué no entra en detalle realmente de la Pascua, era una fiesta, una festividad conocida para ellos, tampoco entra en detalle del Cordero, eso era algo que ellos sabían, eso no era el énfasis en este momento, era que ellos prepararan su corazón, que ellos se examinaran para ver qué tenían que trabajar, que tuviesen la preparación espiritual correcta antes de la conquista. Y asimismo, un día después que participaron de esta fiesta de la Pascua, cesó el maná, ellos comenzaron entonces a consumir los alimentos de la tierra que Dios le había prometido. Dios le había dicho que iba a dar una tierra donde habría abundancia de leche y miel. Ellos comenzaron entonces a comer del fruto de la tierra, una bendición que Dios le estaba dando también. Estas dos cosas, la Pascua como la provisión de Dios en cuanto a los alimentos, etcétera, como Dios les había dicho, ¿verdad? Ellos habitarían en casas que no construyeron y iban a comer cosas del fruto de la tierra que ellos no sembraron, no trabajaron. Pero obviamente estas dos cosas estaban hablando de una transición. Había un cambio entonces. Ya no era este pueblo que dependía del maná, como estuvo 40 años y aún recibiéndolo se quejaron. Y Dios estuvo de una forma sobrenatural ahí, sosteniéndolo. Y ahora entonces lo llevaba a otra, algo diferente. Hay una transición, hay un cambio. ¿Y qué nos dicen las Escrituras sobre la Pascua en el Nuevo Testamento, después que vino Jesús? En el Antiguo Testamento la festividad se celebraba una vez al año, ¿verdad? Lo hacía el pueblo de Israel. Ahora nosotros no estamos llamados a hacer la fiesta de la Pascua, ¿verdad? Hay algunas iglesias consideran que quieren volver a los ritos de Israel y hacer las fiestas, y eso no es, realmente no es bíblico, no es lo que nos enseña la Escritura. Nosotros no estamos llamados a celebrar la Pascua como ellos lo hicieron. Nosotros estamos llamados, nos ha invitado a recordar la Santa Cena o la Cena del Señor. Ese es el equivalente a esa festividad. Jesús, cuando estaba con sus discípulos, antes de que fuera arrestado para llevarlo posteriormente a la crucifixión, él estaba comiendo con ellos. Y ahí comenzó entonces a explicarle lo que eso significaba. Le dijo que ese era el pan, era su cuerpo, que por ellos había sido entregado. Le habló también entonces del vino, de la sangre, lo que eso representaba. Y entonces él le dijo, haced esto en memoria de mí. Nos está llamando a nosotros a recordar esa institución de la cena del Señor en la iglesia. Hagan esto en memoria de mí. Y cuando el apóstol Pablo hace referencia a este evento, también dice en el verso, capítulo 11, verso 26. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. O sea que es una actividad, una festividad que nosotros la debemos hacer con conciencia. Como decíamos al principio, no para hacer algo por hacerlo, por cumplir con los requisitos, no, con conciencia. Cada vez que nosotros participamos de la cena del Señor, primero que debe ser en la comunión del cuerpo, de la gente. Algunas personas, ¿verdad?, nos han dicho que por qué no le llevamos la Santa Cena a personas que están en su hogar, porque no es el concepto bíblico, es la comunión aquí en la iglesia. Cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. O sea que no solamente estamos recordando entonces la liberación de la salvación de nosotros, sino que estamos añorando, deseando, recordando, dando gracias por la segunda venida. Amén. Por eso es que no solamente recordamos los eventos del pasado, que es importante recordarlos también. Porque como mencionaba el pastor Richard la semana pasada, nosotros muchas veces olvidamos las cosas que Dios ha hecho por nosotros. Somos fáciles para olvidarnos. Nosotros debemos recordar lo que Dios, por su gracia, ha hecho en su vida, en nuestra vida como individuos y en nuestra vida como una colectividad, como un cuerpo que somos aquí juntitos. Pero también, no solamente recordamos lo que Él hizo, sino como comentaba, recordamos y añoramos su segunda venida. A través de ese sacrificio de Jesús, la ira de Dios que caía sobre nosotros cayó sobre Cristo ahí en la cruz del Calvario. Voluntariamente, en amor, por ti y por mí. Por lo tanto, no debemos menospreciar lo que Cristo hizo por nosotros. Cuando nosotros conocemos la palabra, cuando nosotros escuchamos la palabra, pero no obedecemos la palabra, estamos menospreciando a Dios y estamos tomando liviano lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y eso no es algo liviano. Usted y yo lo hemos recibido como un regalo, no merecido, pero Cristo pagó el precio allí en la cruz por nosotros. Y así como en el Antiguo Testamento les mencioné, decía que ninguna persona no circuncidada podía participar de la Pascua, lo mismo aplica ahora para nosotros, la iglesia del nuevo pacto de este tiempo. La persona para participar de la cena del Señor debe ser una persona que haya nacido de nuevo, una persona que haya tenido la experiencia de arrepentimiento y fe para que pueda participar entonces en la cena del Señor. Y el tercer punto que quiero discutir con ustedes hoy es la actitud ante la santidad del Dios del pacto. Versos 13 al 15. Vamos a ver qué actitud tuvo Josué. Vamos a evaluar qué actitud tenemos nosotros, si es correcta o no cuando estamos delante de la presencia de Dios. Si podemos darnos cuenta cuando estamos delante de la presencia del Señor o no. Y leo nuevamente los versos del 13 al 15. Cierto día que Josué acampaba cerca de Jericó, levantó la vista y vio un hombre de pie frente a él, espada en mano. Josué se le acercó y le preguntó, ¿es usted de los nuestros o del enemigo? De ninguno, respondió. Me presento ante ti como el comandante del ejército del Señor. Entonces Josué se postró en tierra y le preguntó, ¿qué órdenes trae usted, mi señor, para este siervo suyo? Tres cosas importantes vemos ahí. El comandante del ejército del Señor le contestó, quítate las sandalias de los pies porque el lugar que pisas es sagrado. Y Josué le obedeció. Este breve episodio que acabamos de leer en estos versículos es el comienzo de la narrativa que continuará en los próximos capítulos. De hecho, estos primeros cinco capítulos corresponden a la primera parte del libro, que era las cosas que sucedieron antes de entrar en la tierra. Y posteriormente, entonces, vamos a ver las luchas, las conquistas y todo eso. Pero la introducción. Y vemos entonces cómo el comandante del ejército del Señor visita a Josué. Vemos una vez más cómo Dios es el que se acerca al hombre, cómo Dios es el que se acerca al ser humano, cómo Dios es el que se presenta al ser humano. No hay nada que el ser humano pueda hacer acercarse a Dios si Dios no es el que toma la iniciativa. Y así sucede también en la salvación. Es Dios el que pone en nosotros ese deseo y la fe para nosotros poder hacer esas cosas. Dios le había prometido a Moisés que, a Josué, que como había estado con Moisés, recuerdan los primer capítulo, como había estado con Moisés, iba a estar con él. Le había prometido. Pero ahora, y Dios había estado con ellos en todo este caminar, todo este tiempo, ¿verdad? Lo que Josué necesitaba era reconocer que estaba delante de la presencia del Señor. ¿Cuál fue su reacción inicial de Josué? ¿No lo reconoció? ¿Quién es usted? No lo reconoció. Sabía que era un hombre de guerra, tiene la espada en la mano. No sabía de qué ejército era, pero sabía que era alguien que estaba listo para la batalla. Era el comandante del ejército del Señor. Como su enfoque posiblemente estaba, ¿verdad? Quizás pensando en las estrategias que iban a hacer, los acontecimientos por venir. No sabía quién era realmente esta persona. Y el hombre se identificó, se presentó como el comandante del ejército del Señor. En el Antiguo Testamento nosotros podemos ver varios ejemplos de comandantes de ejército, pero sin embargo, cuando se identifica como el comandante del ejército del Señor, se refiere a uno que tiene una autoridad máxima sobre un grupo de ángeles. Por lo tanto, este ser, este comandante del ejército del Señor, no venía para dirigir el ejército de los israelitas a ver cómo iban a hacer. Ustedes van a ir, esta es la estrategia, van a ir aquí, se van a formar de tal forma, van a usar tales armas, no. Él vino con su ejército. Él viene con su ejército. Por eso vamos a ver en los capítulos que posteriormente estaremos discutiendo cómo el pueblo no hizo nada para la batalla. Dios fue el que hizo. El pueblo fueron obedientes a unas directrices que quizás no tenían mucho sentido común, pero obedecieron. Porque la fe va acompañada ¿de qué? De la obediencia. Así que ese ejército celestial de este comandante del ejército del Señor era el que habría de hacer. Y este comandante del ejército del Señor era una teofanía, apuntaba a Cristo. De hecho, el término de comandante del ejército del Señor, después en el Nuevo Testamento no se usa más esa expresión, pues, una vez que viene Cristo, pero estaba apuntando obviamente a Cristo. Y Josué había visto que Dios había hecho obras sobrenaturales, cruzaron el río, ahora estaban en el otro lado del Jordán y no sabía qué iban a hacer, qué estrategias iban a seguir para la guerra, para vencer a ese enemigo. Estaba claro de que Dios había hecho eso, era algo sobrenatural. Tenía informes de que el enemigo estaba atemorizado, estaba asustado, pero le faltaba algo. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cuándo lo vamos a hacer? Entonces, a diferencia de lo que nosotros posiblemente pensábamos cuando dijimos al inicio, de que era el momento ideal para una vez que cruzaran ir a la batalla, Dios le dijo no. Prepárate para la batalla. Y a eso nos llama a nosotros Dios, a prepararnos, a estudiarnos, a evaluar nuestro corazón, a evaluar cómo estamos nosotros en su relación con Él. A nosotros nos sucede lo mismo también. Hay decisiones, hay temporadas en nuestra vida que no sabemos qué vamos a hacer. Unas quizás pueden ser más complejas, otras más sencillas. O para que lo que usted puede hacer sencillo, para mí puede ser algo complejo, independientemente de eso. Pero qué bueno que Dios nos ha dado su palabra. Su palabra que nos guía, su palabra que nos dirige, su palabra que nos conforta. Amén. Y creo que algo sumamente importante es entonces, vemos la actitud de Josué frente a este ser, al comandante del ejército del Señor. Y creo que si lo fuéramos a resumir en una palabra, ¿sería cuál? Humildad. Tuvo una actitud de humildad. ¿Lo vemos? Lo vemos cuando él dice, ¿qué órdenes trae usted? Tiene una expectativa de que ese ser tiene unas órdenes para él. Humildad porque reconoció la posición de superioridad de ese ser, porque le dice, ¿cómo? Mi Señor. Humildad también porque reconoce su inferioridad frente a ese ser, porque le dice, este siervo suyo. Esa era la actitud del corazón. Y cuando Josué está delante de la presencia de ese ser, Dios le reveló, él le dijo, ¿quién eres? Le dijo Josué, él le dijo su nombre, pero después le reveló, ¿qué? Su naturaleza, su santidad, este lugar es santo, quítate la sandalia, este lugar es santo. ¿Recordamos? ¿Qué otra historia? Moisés, cuando el Señor también lo atrajo a la zarza ardiente, ¿verdad? Hizo lo mismo, quítate la sandalia, este lugar es santo. El lugar es santo y como dice, escribió Sproul hablando sobre este tema de la santidad de Dios. Ese lugar era santo y era una transición entre lo celestial y lo terrenal, entre lo santo y lo inmundo. Esa separación, esa brecha grande que hay entre la santidad de Dios y nosotros, entre lo sobrenatural y lo natural. Es la primera vez que se utiliza en este libro de Josué ese término de santo. Ahora, la pregunta que tenemos que nosotros hacernos es la siguiente. No es preguntarnos si Dios está de mi lado o no lo está. Es cuál es mi actitud. ¿Cuál es mi actitud cuando estoy frente a la santidad de Dios? La santidad de Dios. ¿Es de dependencia o de autosuficiencia? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Es una actitud humilde o arrogante? No te necesito. Yo no estoy mal. Yo estoy bien, puedo seguir así. Eso no es humildad, eso es arrogancia. ¿Qué actitud tenemos cuando estamos delante de la presencia de Dios? ¿Desobediencia u obediencia? Evaluemos nuestros corazones. Este hombre y este pueblo tenían que tomar las decisiones, pero Dios quería trabajar con su corazón primero. Sigo con las preguntas. ¿Nos sometemos nosotros a la voluntad de Dios, a hacer la voluntad de Dios, o queremos hacer nuestra voluntad? ¿Queremos hacer lo que nosotros creemos que es lo correcto en un momento determinado? ¿O estamos dispuestos a esperar y pedir al Señor que evalúe nuestros corazones? Nosotros estamos llamados, así como vivimos delante de la presencia de ese Dios Santo. Y ese Dios Santo, Moisés lo vio ahí en una zarza que no se consumía. Ese Dios Santo está por encima de lo creado, no depende de la creación para que hubiese combustión allí. Y tampoco, pero también ese ser santo que está por encima de todo lo creado ha venido, bajó a la cruz y vino para habitar en nosotros. Y ese ser santo, que estos hombres lo vieron en un momento determinado, ahora habita en tu corazón, y es el que te habla, el que te redarguye, el que te dirige. Escúchale y obedécele. Dale Ralph Davis, uno de los recursos que utilicé también para estudiar, escribió lo siguiente: es más importante reconocer la posición de Dios que conocer sus planes. Nosotros fácilmente podemos estar más interesados en la dirección de Dios que en tener una relación con Él. ¿Les parece? Muchas veces estamos más interesados en esto, en saber qué Dios va a hacer conmigo, cómo lo va a hacer, cuándo lo va a hacer, que ocuparme de yo evaluar mi posición con Él. Y antes de la conquista, tenemos que prepararnos. Amén. Como Dios le hizo a este pueblo. Concluimos con algunos puntos que quiero resaltar. La preparación del pueblo entonces de Israel, una vez que cruzaron el río Jordán, no consistía en ejercicios militares o en planificar estrategias o cómo vamos a hacer, cuándo lo vamos a hacer, cómo vamos a atacar al enemigo. No, consistió en una preparación espiritual. Dios trabajar con ellos, Dios que ellos renovaran el pacto, recordaran el pacto. Y repito una vez más, la parte del pacto del Señor, sus promesas, su bendición, y nosotros, el pueblo, la obediencia. Y en este momento en particular de la historia que estamos hablando, incluía dos aspectos. A nivel personal con el líder, la actitud que tenía el líder del pueblo, la autoridad que Dios por su gracia había puesto como máximo allí, pero también el pueblo. También la gente. Dios quería trabajar con ambas cosas, como lo hace con nosotros también. El pueblo tenía que recordar entonces el pacto de Dios y restablecer ese pacto que Dios había hecho. Y el líder que tiene que hacer actitud, asumir la actitud correcta delante de la santidad del Señor. Y lo mismo aplica a nosotros, hermanos. Lo mismo aplica para nosotros hoy. Individualmente y como colectividad, como comunidad de fe, tenemos que evaluar. Sepa que Dios está más interesado en nuestra obediencia que en nuestros planes. A nosotros posiblemente nos interesan más mis planes. ¿Qué yo voy a hacer? ¿Cuándo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? A Dios no le interesa tanto nuestros planes, no le interesa que le obedezcamos. Amén. Nosotros debemos crear conciencia e interesarnos más en las prioridades de Dios, en cuáles son, cuál es la voluntad de Dios, que en la de nosotros. Porque una cosa choca con la otra. Yo no puedo vivir conforme a la voluntad de Dios si quiero hacer lo que a mí me gustaría. Lo que a mí me gustaría hacer. Debemos dejar, como hicieron ellos, todas las cosas en manos del comandante del ejército del Señor. Dejamos todas las cosas en manos del Señor Jesucristo. A Él alabamos y damos la gloria y el honor y la honra por siempre. Oramos.